Estamos en Éxodo, un libro nuevo. Liberados es el tema. El título aquí de esta noche es Una Nueva Generación. Vamos a ver el versículo 1 al 7 del capítulo 1. ¿Están todos ahí? Comenzando aquí en el versículo 1 nos dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Señor Jesús, le damos gracias en esta noche, Señor, que podemos comenzar un libro nuevo, estudiando, viendo, Señor, esta historia. Es una continuación, Señor, del libro de Génesis que lo hemos visto en detalle, Señor. Aquí continuamos viendo la historia y el plan, el propósito, Señor, todo lo que usted tenía para la humanidad, Señor. Le damos gracias por su palabra, porque su palabra es verdad, Señor. Gracias, gracias que la podemos estudiar. Ayúdenos, Señor, poder aplicar esas lecciones que aprendemos y poder caminar, Señor, en victoria. Caminar a esta vida nueva, Señor, que usted nos ha dado. Usted mismo, Señor, nos ha redimido, Señor. Gracias, gracias por esta salvación que tenemos. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Una generación nueva. Es lo que comenzamos a ver aquí en esta noche. Si recuerdan, terminamos el libro de Génesis con la muerte de José. El libro de Éxodo ahora empieza 300 años después con el nacimiento de Moisés. Entonces, José falleció 300 años después, es donde comenzamos aquí este libro. Y vemos que este libro, aquí en lo que acabamos de leer, nos da un breve repaso, en realidad, de Génesis. Comienza con los nombres de los hijos de Israel. Pero fíjate, al momento de acabar de mencionarlos, dice, fíjate lo que dice el versículo 6 y 7. Lo primeretito que dice el versículo 6, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados, y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Vemos la letra griega, y cuando yo me pongo a ver esto aquí, había tiempos cuando estaba joven, me encantaba oír un locutor en el radio. En aquellos tiempos no había internet como lo hay hoy en día. Y este locutor, él siempre, su nombre era Paul Harvey, y en inglés decía, "And this is the rest of the story." Decía, y esta es el resto de la historia. Siempre comenzaba con lo que iba a decir, con esta idea. Y esto es el resto de la historia. Y es lo que estamos viendo aquí. Y esta es el resto de la historia. Es una continuación de Génesis. Y una continuación de la historia que comenzó en el libro de Génesis. Y vemos en realidad que el Antiguo Testamento es la historia continuada del gran plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque, fíjate, fue Dios el que anunció la salvación a Adán y a Eva. Y este programa de salvación es directamente de Dios, fue dado por Él. Génesis 3, 14 al 15, la Nueva Versión Internacional lo dice así. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, Maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y a la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces vemos que aquí vemos que el versículo menciona la descendencia de la mujer, y nosotros bien sabemos que esta es una revelación de quién más, pero del Mesías, de Cristo Jesús, en su lucha contra Satanás. Pero fíjate, la victoria final será cuando la serpiente será destruida. Y va a ser en esta victoria que todo creyente, al fin, vamos a tener victoria ya al mero fin de esta destrucción. Romanos 16, 20, Nueva Versión Internacional lo dice así: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Podemos entender ahora por este libro y cómo comienza, y es una continuación de lo que Dios estaba haciendo, lo que había comenzado, y vamos en esta historia, en el proceso, y continúa. Pero vamos a comenzar este libro con notas preliminares, ¿no? El tema de este libro de Éxodo es liberación. Y uno no puede tener liberación sin tener un libertador. Y es aquí en la historia que va a entrar y vamos a estudiar y ver a Moisés. Porque Moisés sería usado como el liberador de Israel. Y entonces el tema clave es: Dios nos libera para que podamos servirle. Ponte a pensar. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos ha hecho libres. Nos ha dado esta libertad para poder tener esta libertad de servirlo a Él. ¿Ven? Muy importante. Éxodo 6, 6 al 8 dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os haré por heredad, yo soy Jehová. Entonces Él hace esta promesa, nos hace libres. Nos va a sacar de esta esclavitud. Somos libres ahora para servirlo. Y eso es un contraste en realidad a la vida espiritual que tenemos en Cristo Jesús. ¿Amén? Bueno, con eso dicho, vamos a ver 5 puntos en esta noche. Primero, nombre, Éxodo. Segundo, el autor, Moisés. 3, tipos, no hipo, tipos. 4, Moisés y Cristo. Y luego al fin, la bendición, que es el versículo 1 al 7. Comenzamos aquí para entender este libro. El nombre es Éxodo. Éxodo en griego, fíjate, significa salida. O también lo podemos entender partir. De latín ex, fuera de, odos, camino, ¿no? Hebreos 11:22 nos dice así: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces vemos en este libro la historia de la liberación, la salida que Dios les dio de la esclavitud de Egipto. Una de las palabras claves que sale de este libro es redención. Redimir significa poner en libertad. Y bien sabemos que Cristo Jesús nos ha redimido a nosotros de nuestros pecados. En decir esto, En este libro veremos muchos cuadros, comparaciones de Cristo Jesús y Moisés. Tanto como lo vimos en Génesis, vimos esa comparación, ese contraste entre Cristo Jesús y José. Ahora lo vamos a ver en Moisés y nuestro Señor. La palabra Éxodo es usada, fíjate, en dos lugares en el Nuevo Testamento. La primera toma lugar en la transfiguración. En Lucas 9:31 dice así: estos aparecieron rodados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Partida es literalmente éxodo, éxodo. Partida por lo que Jesús iba y ahora ha cumplido en la cruz. Una partida. La segunda toma lugar cuando Pedro habla de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:15 dice así: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces vemos que el uso de esta palabra partida aquí en Pedro viene con el entendimiento que es muerte, muerte del creyente. Y es importante entender los contrastes de estas palabras y la profundidad de ellas. Entonces, fíjate, podemos entender bíblicamente esta palabra éxodo en tres maneras. La primera, la liberación de Israel cuando salieron de Egipto. El éxodo. Cuando pensamos éxodo, la partida, la salida, ¿de qué? Cuando salieron de Egipto. La primera manera de pensar. La segunda, la liberación del pecador, por lo cual hizo Cristo Jesús en la cruz. El éxodo nos ha hecho libres. ¿De qué? Del pecado. ¿Amén? Ese es un éxodo. Y luego, la tercera es la liberación del creyente de este mundo. Viene cuando uno muere. La partida, el éxodo, lo he dicho de esta manera, muchos de ustedes me han oído. Cuando uno muere, nos hemos graduado de este mundo a la presencia de Dios. Éxodo. Fíjate, ahí sale, ahí resalta. Entonces podemos entender cómo bíblicamente se usa esta palabra en estos tres significados. Ahora el autor, Moisés, se atribuye a Moisés, y no hay razón de dudar que él es el autor. Nuestro Señor Jesús afirmó la autoridad mosánica de este libro, fíjate. En Juan 7:19 nos dice así: ¿no os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple, porque intentáis matarme. Jesús hablando y dando estas palabras. Luego Juan 5:46-47. Porque si creyeras en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, fíjate, cuando leemos en realidad el Pentateuco, porque es lo que escribió Moisés, todas estas escrituras es referencia hacia el Señor. Porque él dice, porque si creías en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Ven? Él. Entonces, cuando leemos y estudiamos Éxodo, tenemos que captar que está hablando en estos contrastes de lo que estaba por venir, Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora, tercer punto, tipos. Veremos varios tipos básicos en este estudio del libro de Éxodo y tipos, ¿no? Y ahí están las preguntas, ¿tipos? ¿Qué es esto de tipos, no? Permítame explicarles, y esto es, les voy a dar ejemplos de tipos para que podamos entender. Y hay muchos más de los que escribí. Pero fíjate, Egipto, el primero. Habla este libro acerca de Egipto. Egipto es un tipo del sistema del mundo. Cuando se habla de Egipto, es un tipo del sistema del mundo. Egipto está opuesto a Dios y al pueblo de Dios. Egipto trata de mantener al pueblo de Dios en esclavitud. Ahora podemos entender este tipo del sistema del mundo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Este sistema del mundo nos trata de mantener a nosotros en esclavitud. ¿De qué? Del pecado. De regresar. Entonces, tenemos que captar y entender esto. El mundo, el sistema del mundo está opuesto a Dios y al pueblo de Dios. Faraón es un tipo de Satanás, el Dios de este mundo. Exige adoración, busca cómo esclavizar al pueblo de Dios. Es lo que vamos a ver en Faraón, pero es un tipo de Satanás, porque opera en la misma manera. Israel es un tipo de la iglesia. Es liberada de esclavitud del mundo y protegida por Dios, tanto como nosotros, como la iglesia lo es. Gracias a Dios que tenemos esta cobertura, esta protección. Yo siempre les he dicho y les he enseñado a Pastor Terry, el pastor de esta iglesia. La cobertura de él solamente alcanza a cierta área, como un paraguas. Si él abre esa paraguas, te puede cubrir nada más cierta área. Pero alrededor de él tiene otros pastores. Y si nosotros abrimos, esa cobertura crece más. Y luego tienes los líderes de ministerios, tienes a los ancianos, tienes los diáconos. Y ellos abren, fíjate, esa cobertura está mucho más grande. El creyente que sigue viniendo está bajo esa cobertura. Pero el que está jugando el juego, un pie adentro y uno afuera, tarde o temprano te vas a quemar. ¿Por qué? Porque estás fuera de la cobertura que Dios ha establecido en la iglesia local. Tan importante, tan importante. Entonces, tenemos esta protección que Dios tiene por su iglesia. Amén. Y era la misma protección que Israel tenía. Ahora, Moisés, un tipo o un cuadro de Cristo Jesús. Y fíjate, él es el profeta de Dios. Cruzar el Mar Rojo. Fíjate, es un cuadro de la resurrección. Pasaron de muerte a vida. Es un cuadro que el creyente es liberado del mundo. ¿Por qué? Porque al cruzar tenemos vida y vida eterna. Maná es un cuadro de Cristo Jesús, el pan de vida. La roca que fue golpeada es un tipo de Cristo Jesús, que también Jesús sufrió y fue golpeado por nuestras transgresiones. Entonces hay muchos tipos que resaltan y podemos ver y aplicar y entender espiritualmente que es un tipo, un ejemplo de lo que estaba por venir, apuntando hacia el Señor. Amén. Ahora, el contraste que existe en el cuarto punto es entre Moisés y Cristo. En esta sección podemos ver muchas comparaciones, o sea, un contraste entre Moisés y el Señor, nuestro Señor Jesús. Moisés es un cuadro de Jesús y Dios usara este libro para demostrar una vez más lo que estaba por venir, lo prometido, la salvación, que solamente es por nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. Y fíjate, aquí te voy a dar varias citas acerca de este contraste entre Moisés y Cristo. Es un contraste. Primero, siervo, siervo. Salmo 105, 26 dice, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Entonces Moisés es un siervo. Amén. Pero Mateo 12, 18 dice, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Cristo Jesús. Amén. Un contraste. Pastor. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces aquí vemos a Moisés ser un pastor. En Juan 10:11-14, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Antiguo Testamento, pastor Moisés. Nuevo Testamento, el buen pastor, nuestro Señor Jesús. Mediador. Éxodo 33:8-9 dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda con la mirada puesta en Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Entonces Moisés, fíjate, era el mediador entre el hombre, la humanidad y Dios. Pero 1 Timoteo 2:5 nos dice así, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, un cuadro, una vez más, de lo que estaba por venir. Todo esto se está pintando en el Antiguo Testamento. Libertador. Libertador, Hechos 7:35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahora, Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. En su carácter, fíjate, fue manso. Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Una vez más, un cuadro, ¿no? Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios, ¿no? Obediente y poderoso en palabras y en hechos. Hechos 7:22 dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Marcos 6:2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces vemos, cada vez que vemos a Moisés, en realidad se nos está pintando un cuadro del Señor Jesús, de lo que estaba por venir. Siempre hay ese contraste. Así que cuando leas y puedes leer, cuando comienzas a leer el Antiguo Testamento, nunca puedes perder vista que todo el Antiguo Testamento está apuntando a lo que estaba por venir. un cuadro de lo que estaba por venir al Señor Jesús. Recuerda que el Antiguo, antes de Jesús, el Nuevo Testamento ya comienza a cambiar todo. Ahora presente y se está cumpliendo todo eso que se está demostrando del Antiguo Testamento hacia el futuro. Nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra completa, verla de este lado para allá, pero no perder vista de la importancia del Antiguo Testamento. ¿Amén? Bueno, aquí entramos a nuestro texto de hoy noche, la bendición, que es el versículo 1 al 7. Fíjate lo que dice el versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Una vez más, vemos los hijos de Israel aquí, los cuales entraron a Egipto. Y si gustarían, lo que pueden hacer, ahí les va la tarea, ¿no? Génesis 46, puedes leerlo, ya lo estudiamos, dale un repaso y ahí podemos ver cuáles entraron a Egipto. Pero aquí vemos el versículo 2 al 5, nos los dice por nombre: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. José, recuerda que él ya vivía en Egipto. Si recuerdan, fueron sus hermanos, ¿no?, que lo vendieron a esclavitud y fue la manera en que él llegó a Egipto. Fue esclavo a Potifar, fue acusado falsamente, llegó en cárcel, fue encargado de la cárcel, interpretó sueños, ¿no? Toda la historia que vimos. Salió de la cárcel. Faraón lo puso a cargo. Fue encargado, fue segundo solamente a Faraón. Entonces él ya está en Egipto. Y fue el primer ministro en Egipto. Una vez más, segundo solamente a Faraón. Y él y su familia, muy respetados en esos tiempos y hasta después de su muerte. Y recuerda esto, que eran pastores, tenían animales, pero respetados. Le dieron lo mejor, lo gordo de la tierra. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es aquí que vemos que es una nueva generación ahora. José había fallecido y también todos sus hermanos. Todos sus hermanos, José, ya no existen. Pero Dios, lo que vemos aquí es que Dios cumplió su promesa a Abraham. Porque Dios había bendecido sus descendientes, se multiplicaron en gran números. Génesis 12, 1 al 3, nos dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Benditas todas las familias de la tierra, ¿por qué? Porque de este linaje vino Cristo Jesús. Pero toma nota que bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldiciré. Ponte a pensar en Israel ahorita. Yo creo que una de las razones que esta nación es bendecida es porque siempre hemos mantenido a Israel cuidado de ellos. Somos una bendición hacia ellos. ¿Que cambie eso? La palabra se va a cumplir. Fíjate lo que dice el versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ponte a pensar. Aquí, la promesa que se le dio a Abraham se estaba cumpliendo. Génesis 15:5 dice, y llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17:6. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, a este tiempo que comenzamos a ver aquí Éxodo, había 600,000 hombres judíos. Éxodo 12:37 nos dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de pie sin contar los niños. Fíjate, de los 12 hijos que tenía. Así que vemos 600,000 y solamente eran los hombres, no contando los niños o las mujeres. Éxodo 38:26, nueva versión internacional, dice así. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603,550. Y cada uno de ellos dio 6 gramos de plata según la tasación oficial del santuario. Entonces vemos que se tomó un censo, fue tomado, y solo se contaron los mayores de 20 años de edad, y vemos que eran el total 603,550, no contando a los niños y las mujeres. Fíjate cuánto ha crecido esta nación en los 300 años. El total pudiera ser en el exceso de 3 millones de personas. Bueno, pero lo que vemos es que Dios aquí verdaderamente cumplió su promesa. Se cumplió lo que le había prometido a Abraham. Y esta era la nueva generación, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. La nación de Israel. Y ahora, ¿recuerda 300 años de que han pasado aquí? Y entra el temor. Podemos decir al nuevo faraón, un faraón nuevo. Con esta multitud de personas en su tierra de Egipto, ¿y cómo los podría controlar? Y ellos seguían, fíjate, aumentándose a pesar de la persecución y los sufrimientos. Seguían creciendo. Hechos 7:15 al 19 nos dice así. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham, de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces la historia continúa. Y podemos ahora entender, fíjate, qué cantidad de personas, cómo ha crecido, la promesa de Dios se ha cumplido. Todo, la historia se va desarrollando. Y ahora también, muy importante entender, cuando hablamos de Éxodo, la partida, los tres ejemplos de cómo se puede usar este Éxodo, también podemos entender que cada vez que vemos a Moisés, en realidad es un cuadro de nuestro Señor Jesús. Hay muchos ejemplos que están apuntando a lo que estaba por venir. Como es la introducción, no le voy a decir que es la aplicación aquí. Pero podemos llegar a una conclusión, podemos decir. Veremos y espero que vayamos a usar las experiencias de Israel en realidad como una prueba, porque todo lo que vamos a ver de ellos fue una prueba, pero también es para nosotros. Porque este libro, fíjate, nos explica lo que es la verdadera libertad, lo que cuesta y cómo debemos de usar esta libertad que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Porque nos ha hecho libres. Éxodo, fíjate, nos enseña que la libertad no es libertinaje. ¿Ven? Porque muchos tienen esa idea. Dios me va a perdonar de todas maneras. Estás mal en actitud y en corazón. Se demuestra con esa actitud. La disciplina no es esclavitud. Muchos piensan que la disciplina es esclavitud y no lo es. Disciplina es para sacar lo mejor de nosotros. Disciplina, todos necesitamos autodisciplina. Cuando el Espíritu se está moviendo en nuestras vidas y nos está guiando de lo que debemos de hacer, tenemos que cumplir. ¿Amén? Así que espero que entremos a este estudio, en realidad listos, preparados, y lo digo para tener con la mente y el corazón abierto con lo que Dios nos va a instruir, lo que nos va a enseñar. Te voy a decir, cuando esto pasa, vamos a poder ver los gran cambios que Dios va a hacer con nosotros. Porque hay veces nosotros lo estamos resistiendo. Hay veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, en vez de la dirección en que nos está enseñando en su palabra. Yo sé, a veces nos duele. Nos duele. Pero una vez más, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Cuando Satanás viene y trae las tentaciones para sacar lo peor de nosotros, ¿cómo voy a responder? Te voy a decir en esta noche esto. Si no conoces a Cristo Jesús, sigues perdido en tus pecados. No te ha hecho libre. Él desea que haya este éxodo del mundo, del pecado. Te puede librar de las manos del enemigo. Por eso Cristo dio su vida en la cruz. Murió por nuestros pecados, fue enterrado y ha resucitado. Él desea hacerte libre. Si no has hecho esa decisión para el Señor, hoy es el día de hacerlo. Reconocer, Señor, soy un pecador y te necesito. Un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Si quieres orar, va a haber tiempo en este día. Arrímate. Cualquier necesidad que tengas, arrímate a orar.